Hola, soy Miguel Ángel Estellano y quiero invitarles al programa El Teatro Apesta. Donde hablaremos de teatro y artes escénicas, cuestionándonos cuál es su función en la sociedad, cuál es su pertinencia en momentos como este, bajo el reinado de la peste. Preguntándonos por qué las artes escénicas son proscritas en tiempos de tiranos y en tiempos de pandemia. Al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. El teatro apesta.
Hola, hola a todas, a todos. Estamos en viernes, temprano, como de costumbre. Al que nos escucha en el reprise, también puede ser un domingo, al mediodía, calentito. Hoy quería hablar en este programa del Teatro Apesta sobre un tema que quizás es un tema que atañe al teatro en sí, que construya el teatro en sí, y que es muy importante, pero que muchas veces nos olvidamos de esta función, y que es la poesía, ¿no? Ver el teatro, entender el teatro como un acto de poético y con un lenguaje poético, es decir, con metáforas, con imágenes, con asociaciones. El teatro tiene esa capacidad, más allá de la capacidad mimética, de la capacidad digamos, reproductora de la realidad, de la capacidad fotográfica. Justamente de eso hablábamos la anterior vez, de que el teatro en la pintura y el teatro también, en la medida en que surgieron aparatos como la cámara, la fotografía, que retrataban la realidad mejor que los pintores no les quedó otra que empezar a preguntarse sobre los límites de la pintura, y así empezó a surgir una pintura que ya no era un reflejo de la realidad, sino que era una interpretación poética de la realidad. Es así como cuando vemos un cuadro de Van Gogh, los girasoles, por ejemplo, cuando sentimos la noche, la fuerza de la naturaleza que está presente en esa imagen, sentimos que esa imagen está viva, sentimos la fuerza de la naturaleza viva. Es mucho más potente que cuando vemos una imagen hipernaturalista o naturalista, realista de eso, porque si bien es una imagen que trabaja en su función mimética, imitadora, tal cual de la realidad, pero no en su función poética de imagen, y eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. Quiero entonces volver un poquito a lo de la semana pasada, a lo del viernes pasado, cuando hablamos sobre este tema, que era el de la acción, en esta tarea que nos abocamos a dinamitar el concepto de acción. Pues estamos en una civilización de la acción, del accionar, del actuar. Hacer es el mayor mandato. La cultura de Nike nos dice, just do it, ¿no? Solo hazlo. Esto no es un simple eslogan civilizatorio, es un mandato civilizatorio. Solo hazlo, simplemente. Es el mandato civilizatorio más grande. Quizás este hazlo lo podemos leer en todos lados. O sea, el símbolo de Nike y que nos refiere al hazlo, al solo hazlo, just do it, está en todos lados. Hoy en día es Dios. Entonces, este mandato civilizatorio de la acción, del que hablábamos la semana pasada, que está muy ligado al individuo y al individuo que acciona sobre el mundo como un mandato, y que tiene la sensación de que puede actuar sobre el mundo, cuando llega la pandemia se refleja, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado, en esos armatrostes de fumigación que se establecieron, en los cuales nos fumigaban, ¿no? Sin siquiera haber probado que esas cosas, esos aparatos, servían para algo. Yo me acuerdo que justamente hace un año estaba en Caranavi, pues me quedé durante la pandemia un buen tiempo en el campo, en los yungas, y cuando íbamos a Caranavi a proveernos de algo, de alimentos, de víveres, al llegar había sobre la carretera, había uno de estos aparatos, uno de estos armatrostes, donde te roceaban como ganado. ¿Cuál ganado? Te roceaban con el aparato, y incluso si podían te tiraban más con un rociador que tenían de esos de pesticidas. Y esta imagen que de esa realidad, me hizo recuerdo a mi padre, que siempre me contaba que una de las imágenes más fuertes que tenía Ernesto Guevara de la ciudad de La Paz, en su primer viaje a La Paz, cuando recién se había dado la revolución con el gobierno del MNR, una de las cosas que más lo sorprendieron y lo escandalizaron era cómo se fumigaba a los campesinos en las puertas del Ministerio de Agronomía, en un gobierno del MNR, es decir, la Revolución Nacional Campesina fumigaba al campesino, una imagen atávica de nosotros, puesto que esta imagen resurge como una estampita ante la peste. Y es así como las imágenes renacen cuando surge la peste, es decir, casi el ser humano es el apestado, ¿no? Y más allá de este gesto profiláctico, que si hablamos científicamente no fue probado, es decir, surgieron estos aparatos, las alcaldías, los municipios, la gente ponía plata para construir estos armatrostes, y que al fin y al cabo no sabemos si servían para algo. No puedo sacar de mi cabeza la imagen de un cadete mezclando el cloro con el agua en una disolución inexplicable, que yo no sé si ese cadete puede tener las medidas como para hacer esa mezcla, y que después te la tiren encima y vos te tiran un concentrado de cloro o te tiran una agüita lavada, digamos, que aquí ya voy a confesarlo, alguna vez en el pluriluvio de la puerta de mi casa, con tanto amor que le tengo a las ciencias químicas, no sé cómo he diluido el cloro con el agua. Entonces, esta imagen de que estamos haciendo algo, de que estamos accionando, de que nos estamos protegiendo, al fin y al cabo, si la empezamos a pasar por el tamiz de la duda, por el tamiz del pensamiento, por el tamiz de la reflexión, ¿realmente será que sirve para algo el fumigado? Si empezamos a cuestionar la acción por la acción, este concepto de que como lo hemos intentado o lo hemos hecho, pero ¿qué hemos hecho? ¿Sirve o no sirve? ¿No? Esto es ir en contra de este mandato civilizatorio, que es el de accionar, sí, actuar, sacrificarnos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Nos venden el paraíso a través del sacrificio de la acción, ¿no? Y bueno, eso era para cerrar el punto de la acción, porque este constructo de que la acción viene desde las narrativas del teatro y del cine y del drama, en el cual la acción mueve la narrativa, mueve los cuentos. Y en segundo punto quería ya un poco profundizar el tema que nos abocamos, con la introducción que escuchamos la semana pasada de Mauricio Cartún, este personaje vivo, referente hoy, creo que es el referente más interesante del teatro, y según yo, mundial, porque para mí mis referentes son latinoamericanos, y Cartún es un referente que para mí es lo más lúcido que hay hoy en día. Tenemos que empezar a pensar el sur como un norte y empezar a ver cuáles son los referentes que tenemos, y para mí Cartoon es uno de ellos. Y que en esta conferencia que les compartí la semana pasada, que es el Teatro Piensa, para los que no escucharon el programa la semana pasada, pueden escuchar la conferencia en Cátedra Bergman, una página de YouTube de la UNAM. Búsquenla. Y donde Cartoon nos habla sobre esta capacidad que tiene el teatro de pensar en sí mismo. No solo que el teatro se autoconstruye, es autopoético, como decía Cartoon, que se construye en sí, sobre el trabajo, sobre el cuerpo, a través de las imágenes, forma pensamiento. Por ello, les quiero dar el ejemplo, justamente, ya no con las palabras de Cartoon, sino se va a hacer muy largo, la conferencia dura como una hora y media, sino en mis palabras sobre una experiencia que justamente tuve la suerte de ver, la obra a la cual él hace referencia, que se llama Terrenal, que es una obra en la cual, a ver, imaginémonos un espacio en el cual de un lado, un espacio escénico en el cual de un lado está Abel y en el otro, del otro lado, está Caín. Abel es un bebedor, parrandero, un Abel gaucho, recolector de larvas que se usan y él las vende para pescar. Entonces este Abel es casi un recolector. Y al otro lado tenemos a su hermano Caín, labrador, agroindustrial, productor de morrones, que son devorados por la larva que Abel recolecta. Entonces ahí hay un problema entre la naturaleza de Abel, que defiende a Abel, que ama, y el agroindustrial que necesita fumigar esas larvas porque le comen sus morrones. Entonces este espacio está dividido de un lado, del lado de Abel, imaginémonos que hay árboles, chume, vida, naturaleza, ahí, porque claro, Abel es un vago, no está cortando, no está fumigando, no está cortando, no está remodelando esa naturaleza, es más, ama la esa naturaleza. Y del otro lado tenemos una plantación de morrones al infinito, como si viéramos un campo de soya. Y ahí viene la metáfora y la imagen poética de esta historia. Pues en el cuento, en la obra, Cartoon, a través de esta obra, no, y en su conferencia, nos expresa que el teatro piensa. ¿Y cómo piensa el teatro? Cartoon habla sobre la obra, nos explica cómo surgió una imagen que fue la imagen más clara, digamos, de lo que es la propiedad. Y es decir, este lote que está dividido entre los dos hermanos que lo han heredado, que son Abel de un lado, Caín del otro, estas dos miradas sobre el mundo, uno de ellos, que es Caín, que respeta y cree en la propiedad, define el espacio entre los dos con un muro. Entonces Cartoon nos cuenta que ellos cuando hicieron la obra pusieron un muro de ladrillos, después pusieron un muro de alambre y no, nunca llegaban a definir el muro, hasta que el actor que hacía Caín agarra y va a pasar del límite, y al pasar el límite hace un gesto maravilloso que es el gesto de un mimo. Pasa sobre un muro imaginario. Este gesto de pasar sobre el muro imaginario, que al cual no lo respeta Abel cuando pasa de su terreno, de su parte del lote, de la mitad del escenario a la mitad de Caín, pasa sin respetar este límite imaginario, no hace ningún mimo, él pasa directamente, no hay nada que defina esta división de la propiedad. Entonces, el Cartoon nos dice, el teatro piensa porque la imagen que hemos creado es la imagen en la cual Caín hace el gesto en la cual la propiedad es un límite justamente imaginario y que él mismo se lo impone como es igualmente la propiedad. Entonces el teatro, a través del espacio, a través de su propio lenguaje, en el cual está el mimo, en el cual está el clown, en el cual hay otras formas, nos expresa un pensamiento muy profundo sobre la propiedad, filosófico prácticamente, en el cual nos dice, la propiedad es un límite en el cual unos creen y en el cual otros no creen. Esta imagen que construye el teatro como un aparato pensante, como un proceder pensante, un un espacio poético, pensante, nos hace una reflexión tan profunda sobre la propiedad, en la cual Caín, el que respeta las leyes, respeta los papeles, respeta a Dios, obviamente, crea los límites de la propiedad privada y los respeta. Y su hermano, Abel, no los respeta, no los cree y a él no lo representan. Entonces, esta imagen poética, esta función es magnífica, porque nos permite entender el mundo justamente desde otra forma, que es desde la imagen. Y justamente en esto, en esta imagen que se da a través del espacio escénico y de los actores y de este juego de convenciones, una convención en la cual creemos y en la cual no creemos, Caín cree en la convención de la propiedad y Abel no cree en la convención de la propiedad, Tarkovsky nos dice que la imagen es algo justamente que nos... La imagen es una construcción que hacemos, pero que nos da una experiencia de la cosa a la cual se refiere mayor que la que la propia cosa nos da. Es decir, cuando yo veo los girasoles de Van Gogh en esta noche, con esa naturaleza que tiene una vida, una fuerza telúrica tremenda, esa imagen me transmite más de la naturaleza que si yo estuviera a veces viendo la naturaleza misma. Es decir, contiene un concentrado de esa naturaleza, esa imagen, que me hace vivir una experiencia de esa naturaleza mayor. Y yo la veo y digo, sí, es eso. Eso es la naturaleza. Es ese cuadro. ¿Ya? Lo mismo pasa con esta imagen que genera Cartoon poética sobre la propiedad. Obvio, entiendo el límite. La propiedad es un límite que nos imponemos a nosotros mismos. Si unos creemos y otros no creemos. Y justamente cuando lo veo, aprendo el mundo de una otra forma. Aprendo el mundo desde la poesía. Y a eso era lo que quería llegar, de que justamente, ¿por qué quería llegar a esto? Porque hoy en día, y hay una dictadura justamente de las imágenes y del Facebook, en la cual todo se limita a una simplificación. Entonces, el bueno es el bueno, el malo es el malo, no hay medias tintas, el bien, el mal... el cine y la tendencia, no obviamente todo el cine, pero el cine industrial, el que consumimos, y más la televisión todavía, tiene una necesidad de simplificar todo, de poner todo en casillas simples, de vulgarizar todo, de alguna forma, como ya lo ha hecho todos los productos más mediáticos tienen una simplificación, Para llegar a más gente, pero que esta simplificación no nos ayuda a pensar, a entender el mundo. Esta simplificación es casi una caricatura que no nos ayuda a entender. Entonces, justamente creo que, y es lo que a mí más me preocupa últimamente, es que siento que estamos perdiendo como humanidad la capacidad poética. Y esto lo digo porque, bueno, escuchando a algunos, no sé, pensadores o teóricos o lo que sea, dicen que, por ejemplo, antes nos expresábamos, un chico normal promedio, una chica promedio, tenía en su haber 2,000, 3,000 palabras, y que hoy en día un chico, una chica normal promedio tienen 200, 300 palabras. Y esas palabras son las palabras con las que piensa el mundo. Entonces, ¿cuál es su experiencia? O sea, piensa el mundo con una limitación absoluta, por lo menos expresa el mundo, porque hoy en día es cierto que los chicos y las chicas tenemos también y tienen también un acervo de imágenes increíble. Pero bueno, eso está en otro, no está en el nivel de la comunicación, porque está en el nivel de la contemplación, ¿no? O sea, y esas imágenes, pero sin embargo tenemos un mundo gigante de imágenes. Si todas tus imágenes están compuestas por una simplificación del mundo a través de las imágenes que nos da el audiovisual, el Facebook, es un mundo muy empobrecido. Y justamente la capacidad de leer, de interpretar imágenes y poesía es algo que se está perdiendo. Y no lo digo por decir todo tiempo pasado fue mejor, pero a mí todo tiempo pasado que se hunda y se pudra. No me interesa el tiempo pasado. No me interesa en el sentido de que si me ayuda a vivir me interesa y si no me ayuda a vivir no me interesa. Yo no pienso que bueno, los incas eran era el ideal del mundo no creo en esa en el buen salvaje. No creo en el buen salvaje. El buen salvaje, bueno, es una determinación de su tiempo y de sus condiciones. Apuesto por el futuro porque no sé que es lo único por lo que nos queda apostar. Entonces, pues, y por el presente. Y esa es la enseñanza del teatro. El teatro se juega siempre en el presente, en la presencia y en el presente. Pero cuestionamos entonces la acción mimética, la acción de representación, de representar algo, y estoy poniendo en valor la acción poética dentro del arte y dentro del teatro. Por eso he escogido para que leamos hoy, vamos a leer con Mari Carmen, que justamente le invité para leer un texto del fabuloso, del genial Federico García Lorca. Es un fragmento del final de una obra que se llama, de una obra para títeres que se llama El retablillo de Don Cristóbal, en el cual Cristóbal es un títere, un antihéroe, digamos, un tipo malo, un viejo, que es la historia de la fábula de cómo Cristóbal compra a la madre a Rosita, ¿no? Y Rosita, que es una joven que es vendida por la madre a Don Cristóbal, se venga de este acto traicionándolo, acostándose con todos los que se le aparecen, con todos los personajes de la obra, hasta con el poeta, que es un personaje extra. Y entonces es fabuloso porque, bueno, les paso la lectura de esto, de este juego, y al final una reflexión que hace Federico sobre el arte y cómo la comento después de que la leamos. Vamos con la lectura de esta obra y continuamos.
Poeta, lo ven ustedes. Sin embargo, más vale que nos riamos todos. La luna es un águila blanca. La luna es una gallina que pone huevos. La luna es un pan para los pobres y un taburete de raso blanco para los ricos. Pero ni don Cristóbal ni doña Rosita ven la luna. Si el director de escena quisiera, don Cristóbal vería las ninfas del agua y doña Rosita podría llenar de escarcha sus cabellos en el acto donde cae nieve sobre los inocentes. Pero el dueño del teatro tiene a los personajes metidos en una cajita de hierro para que los vean solamente las señoras con pecho de seda y los caballeros que van al casino y dicen ¡caramba! Porque don Cristóbal no es así, ni doña Rosita. Director. ¿Quién habla ahí de ese modo? Poeta. Digo que ya se están casando. Director. Haga el favor de no meter la pata. Si yo tuviera imaginación, me habría puesto de patitas en la calle. Cristóbal. ¡Ay, Rosita!
¿Has bebido mucho vino?
Cristóbal. Me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo. Y mi bagarrita, un gran pastel. Un gran pastel con ciruelas y batatas. Rosita, dime algo.
Voy. Ay, Cristóbal, tengo miedo. ¿Qué me vas a hacer?
Te haré mo.
Ay, no, que me asustarás. A las 12 de la noche, ¿qué me harás?
Te haré ah.
Ay, no, que me asustarás. A las 3 de la mañana, ¿qué me harás?
Te haré pi.
Y entonces verás cómo mi urraquita se pone a volar.
Se abrazan. Cristóbal, ¡ay, mi Rosita!
Has bebido mucho. ¿Por qué no te echas una siestecita?
Me pondré a dormir para ver si despierta mi colorín.
Sí, 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 sí.
Cristóbal ronca. Entra Corricto y se abraza a Rosita y suenan unos enormes besos. ¿Qué es eso, Rosita?
¡Ay, ay! ¿No ves que la luna tan grande hay? ¡Qué resplandor! ¡Es mi sombra! ¡Sombra, vete!
¡Vete, sombra! Rosita.
¡Qué molesta es la luna, ¿verdad, Cristobital? ¿Por qué no te echas otra siestecita?
Voy a descansar para ver si despierta mi palomar.
Ya, 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 ya.
Aparece el poeta y se pone a besar a Rosita. Y son tantos los besos que se despierta don Cristóbal. ¿Qué es eso, Rosita?
Como hay tan poca luz, no percibes. Es el aparato de hacer costura, la máquina de coser. ¿No ves cómo suena?
Me parece que suena demasiado.
Vete ya, aparato. ¿Verdad, Cristobital? ¿Por qué no te echas otra siestecita?
Voy a descansar para ver si mi palomo puede retosar. Aparece el enfermo y por un lado, y doña Rosita lo besa también. ¿Qué es eso que siento yo?
Que ya empieza la puesta de sol.
Cristóbal se levanta. Ya he descansado bastante, Rosita. Como nos hemos casado, te quiero ver la urraquita.
Sí, sí, luego.
Cristóbal, quiero oírla cantar. Me han dicho que apretándote un brazo, la urraquita revolotea y canta ella sola.
¡Déjame, Cristóbal!
Cristóbal se acerca. Urraquita, canta que ya eres mía.
En ese momento se oye un rugido y Cristóbal da una espantada.
¿Qué es eso? ¿Has sido tú?
No, no, no te pongas así. Son las ranas del estanque.
Se serán. Ay, está allá adentro la cosita que es para mí.
Se acerca.
Canta para mí.
Se oye otro rugido más fuerte.
Esto se acabó y se requete acabó.
Pero no grites. Son los leones del circo. Son los maridos ultrajados que hablan en la calle.
Madre.
Rosita, aquí está el médico.
¿Rosita?
¡Ay, el médico! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡Ay, mi barriguita! ¡Ay, ay, 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 ay!
Madre.
Mal hombre, por tu culpa, ahora nos tendrás que dar todo tu dinero, todo tu dinero. ¡Todo tu dinero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!
Se van. Director, Cristóbal. Cristóbal, ¿qué pasa? Director, baje usted enseguida que doña Rosita está enferma. Cristóbal, ¿qué tiene? Director, está de parto. Cristóbal, ¿de parto? Director, ha tenido 4 niños. Cristóbal, ay, Rosita, me las pagarás, mala mujer, con 100 pesos que me has costado. ¡Pim, pam, pum, brrr! Rosita grita y en esta escena dentro. Cristóbal entra y sale con la madre que chilla. ¿De quién son los niños?
Tuyos.
Le da un golpe. ¡Pum! ¿De quién son los niños?
Tuyos.
Otro golpe. ¡Pum! Dentro grita Rosita.
¡Ah!
Director, ahora están haciendo el quinto. Cristóbal, ¿de quién es el quinto, madre?
Tuyo.
¡Pum! ¿De quién?
Tuyo, tuyo, pum, tuyo, pum, tuyo, pum, tuyo, pum, tuyo, pum, tuyo.
Muere y queda echada sobre la barandilla. Cristóbal, te maté. Ahora sabré de quién son esos niños. Se empieza a ir. Madre, levantándose.
¡Tuyos, tuyos, tuyos!
¡Pum, pum, pum! Cristóbal la golpea. Entra y se oyen gritos de Rosita.
¡Ah!
Cristóbal saliendo con ella y pegándole. ¡Toma, toma, toma! En vez de raquita tenías un caimán, un cocodrilo con la boca abierta. Te voy a matar por... Director, saliendo. Basta.
Agarra los dos muñecos.
Señoras y señores, los campesinos andaluces oyen con frecuencia comedias de este ambiente, bajo las ramas grises de los olivos y en el ambiente oscuro de los establos. entre los ojos de las mulas, duros como puñetazos, entre el cuero bordado de los arreos y los grupos tiernos de espigas mojadas, estallan con alegría inusitada y con encantadora inocencia las palabras y los vocablos que no resistimos en los ambientes ciudadanos, turbios por el alcohol y los naipes. Las malas palabras adquieren ingenuidad y frescura, dichas por muñecos que miman el encanto de esta viejísima farsa rural.
Llenemos el teatro de espigas frescas, debajo de las cuales vayan palabrotas que luchen en la escena con el tedio y la vulgaridad a que lo tenemos condenado.
Muy bien, muchas gracias, Mari Carmen, por esta lectura. Esperemos hayan disfrutado, es una lectura tremenda.
Bueno, sí, gracias. Esperemos que les haya gustado y que, bueno, también sirva para reflexionar un poco.
Muy bien, gracias, Mari.
El teatro apesta. Al igual que la peste, el teatro es un delirio y es contagioso. Chao, chao, chao a todas y todos. El teatro apesta.